Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Vamos a estar en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 11 y vamos a hablar de lo que es la gracia y el gozo. ¿Qué tal? Vamos a comenzar leyendo entonces del verso 1 y hasta el verso 11. Romanos 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay una canción de Santiago Benavides, puedes buscar el video en YouTube, se llama Un lugar llamado gracia. Y dice: encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón donde siempre está esperando Dios. Y lo traigo a colación porque este pasaje que estamos leyendo, si recordamos un poquito el camino que el apóstol Pablo nos ha traído, vamos a ver que en el capítulo 1, después de darnos una introducción breve acerca del tema de la carta, que es el evangelio, que es poder de Dios para salvación, cambia el tema radicalmente y comienza hablando de la ira de Dios. Y en esos capítulos pudimos ver que Dios, dice, está manifestando su ira para todos los hombres que están deteniendo con injusticia la verdad. Y vimos cuáles son las consecuencias de no dar gloria a Dios. Dice que ningún hombre tiene excusa, porque la creación misma nos da un testimonio de que hay un creador. La creación nos habla del poder y la deidad de nuestro Dios. Cuando tú ves el cielo, las estrellas, la lunota, no sé si la vieron hace unos días, hace como 2 o 3 días en la noche, está una luna enorme. Dices, alguien está detrás de todo esto. Pero Pablo dice que el hombre escogió adorar la creación, las criaturas, antes que el creador. Y entonces comienza Pablo y pasa de esta ira de Dios que se ha manifestado en el mundo a la culpabilidad del hombre. Y comienza diciendo: no importa si tú eres el pagano que adora el sol, la luna o una lagartija, eres culpable. No importa si tú eres un hombre moral que puede distinguir entre el bien y el mal y que acusas al que hace lo malo. Dice, cuando acusas a él te estás acusando a ti mismo porque haces lo mismo. No importa si eres un hombre religioso, si tienes una religión y aún si conoces la ley, conocer los mandamientos no te hacen salvo de la ira de Dios. Y llega al capítulo 3 y en el capítulo 3 dice: todos los hombres se han hecho inútiles, todos se han apartado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces nos dice: Dios trajo la ley para que todo el mundo quede bajo juicio y se calle la boquita. que nadie pueda reclamar delante de Dios que es justo. Y ahí estamos sin esperanza. Y entonces Pablo nos habla de la justicia de Dios, que es por la fe. Y pone como ejemplo de fe a Abraham, aquel hombre que Dios llamó sin que Abraham supiera a dónde lo llevaba. Él obedeció a Dios, le creyó a Dios sus promesas, y dice que el hecho de creerle a Dios le fue contado por justicia. Y vimos el ejemplo de David, el rey David, aquel rey que unificó el reino de Israel, donde Dios trajo prosperidad bajo su reinado, pero que no fue perfecto en ninguna manera. Sin embargo, él escribió el salmo donde dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de maldad, aquel cuyos pecados han sido borrados. Y vimos entonces que la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Es aquella justicia cuando tú crees que Jesucristo en la cruz pagó por tus pecados. Y entonces ocurre este glorioso intercambio que cantábamos ahorita: mis pecados por la justicia de Cristo, mi maldad por la santidad de Jesús. Cuando tú crees en la obra de Cristo en la cruz, nuestros pecados fueron cargados, fueron pagados en esa cruz, y la justicia de Cristo nos fue abonada a nuestra cuenta. Y Pablo en el versículo 5 hace una pausa y dice: mira dónde estás ahora. ¿Dónde estamos ahora una vez que hemos creído? Y comienza en el versículo 1 diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo: estamos entrando a un nuevo lugar. Una vez que tú has creído en Cristo, estás entrando a un lugar diferente. Primero, tienes paz con Dios. Paz con Dios no solamente es la ausencia de conflicto con Dios. Paz con Dios es que estás en armonía con Dios. Cuando tienes paz con Dios, no solamente Dios no está enojado contigo, sino que tú y Él están en armonía, están bien. Dios no está buscándote para castigarte. Dios no está buscando para ejecutar su juicio sobre ti. Dios dice que por medio de Cristo, tú y yo, cuando creímos, ahora tenemos paz con Él. Estamos en armonía con Dios. No hay más ira sobre nosotros. No hay juicio, no hay temor. ¿Cuántas personas viven la vida en temor, en incertidumbre, porque nunca están seguras de qué va a pasar el día que mueran? Y Pablo dice: mira dónde estás parado ahora. Una vez que tú has creído, tienes paz con Dios. La ira de Dios ya no está sobre ti. El juicio de Dios ya no viene por ti. Ahora tienes paz. ¿Y cómo la obtienes esa paz? Dice: justificados pues por la fe. Y decíamos que esta justificación tiene que ver con ese acto instantáneo, sobrenatural de parte de Dios. Cuando creemos, nos pone en la posición correcta delante de Dios, legalmente hablando. Seguimos siendo personas débiles, seguimos siendo personas que pueden pecar, porque seguimos siendo humanos, pero delante de Dios estamos colocados en una posición de justicia por su gracia. Y ahorita vamos a entrar a ese pedazo. Pero vemos entonces que Pablo aquí lo que nos está dando es que tengamos alivio en nuestra vida, que no haya ansiedad en nuestra vida, que no haya temor en nuestra vida de qué va a pasar el día que muera, sino que ahora pueda saber que tengo paz con Dios. Y no solamente eso, dice que es por medio del Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 2, y quiero que sigas el hilo de la escritura. El versículo 1 termina: por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice el verso 2: por quien también. Es decir, lo que viene es consecuencia también de la obra de Jesús. Jesús no solamente nos ha dado paz con Dios, sino que también, dice en el verso 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y quiero que veas esto. La palabra que se usa para entrada es prosagoge, y tiene varias acepciones. Una es inicio y otra es acceso, es entrada. Y tenía esa idea de que alguien te llevara ante una persona de importancia. Por ejemplo, si tú tuvieras alguna palanca, un compadre que fuera muy cuatacho del presidente y le dijera, ¿sabes qué? ¿Necesitas algo con el presidente? Yo tengo acceso. Y esa persona te lleva y te sienta con el presidente. Esa es la idea. Cristo nos tomó a ti y a mí y nos llevó a este lugar nuevo donde tenemos acceso a la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice que de hecho Cristo abrió en su carne un camino nuevo, un camino vivo para que nosotros tengamos acceso ante el trono de gracia de Dios. Pero aquí la idea de Pablo es que, ¿te acuerdas dónde estabas? Estabas acá bajo la ira de Dios, sujeto de condenación, estabas ajeno a Dios, y Cristo por medio de la fe te escolta y te lleva a este lugar, a este nuevo lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, dice aquí en el versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y este nuevo lugar se llama gracia. Es un lugar donde tú y yo entramos escoltados por Cristo y donde ya no estamos enemistados con Dios. Pero no solamente estamos entrando a este lugar, sino que Pablo dice en el versículo 2 que en este lugar estamos firmes. Y la idea de la palabra cuando dice firme es nos vamos a quedar permanentemente aquí. Y eso es bien importante, porque nosotros como cristianos a veces entendemos la gracia solamente como el favor de Dios para que tú y yo seamos perdonados y seamos salvos. Pero como cristianos debemos de vivir en la gracia de Dios. A partir del momento que creímos, tú y yo tenemos que quedarnos en ese lugar sabiendo que no merecemos nada de parte de Dios. No solamente no merecemos la salvación, sino que en realidad todo lo que nosotros recibimos, todas las cosas buenas que recibimos todos los días, ¿de dónde crees que vienen? De Dios. ¿Y cuántas de esas te mereces? Ninguna. Es la gracia de Dios. Y a Dios le encanta darnos las cosas que no merecemos. Tú y yo hemos sido escoltados por Cristo a este nuevo lugar. Y dice que aquí nos quedamos firmes, aquí nos quedamos. De hecho, la palabra estamos firmes es histemi, significa literalmente detenerse, estar de pie, permanecer. Tú y yo llegamos a la gracia de Dios para quedarnos. Ahora, cuando tú llegas a un lugar diferente, yo no sé si te ha pasado que vas a Estados Unidos o a algún otro lugar donde las costumbres de los ciudadanos son diferentes a las de aquí de México. Pero mucha gente pasa a Estados Unidos y ya no quiere tirar basura porque está en Estados Unidos. Aquí la gente no tira la basura a las calles. En México la puedes tirar, pero aquí no. O llegas allá y te pones el cinturón, y a tu bebé lo pones en la sillita y le pones el cinturón porque aquí te multan. En México puedes hacerlo como tú quieras, pero aquí sí te multan. Y aprendes las costumbres, aprendes las formas. Si te vas a quedar a vivir en una nación, aprendes cómo viven allí. Tú y yo entramos a este lugar que se llama gracia y tenemos que aprender a vivir. Es decir, en la gracia tienes una perspectiva diferente, porque en la gracia sabes que no eres merecedor de nada. Antes de la gracia, tú y yo pensábamos que teníamos que ganarnos las cosas, que tenemos que esforzarnos y luchar por ser buenos para que Dios nos dé su favor. Pero Jesús nos escoltó a este lugar y nos dijo, es por la fe en Cristo, es por la fe en mí, yo te escolto a este lugar donde hay que permanecer. Y tenemos que aprender, nuestra mente tiene que ser transformada, de tal manera que mientras estamos allí, podemos ver que hay una perspectiva diferente de la vida. Y dice Pablo, verso 2, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra nos gloriamos es kaukaomai, significa jactarse, gloriarse, regocijarse. Ahora, normalmente la palabra jactancia tiene una connotación negativa. Si yo me jacto de lo que hago, si yo me jacto de mí mismo, la gente va a decir, este es un presumido, porque se la pasa echándose porras a él. Pero aquí la jactancia es algo bueno, porque la jactancia en este país llamado gracia no está en nosotros, sino en lo que Dios hace. Dice, y nos jactamos, dice Pablo, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos un regocijo porque tenemos una certeza, tenemos una confianza completa, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en Jesucristo. Vamos a ver la gloria. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Dice, en la gracia estamos firmes y estamos confiados con gozo porque tenemos una esperanza de la gloria de Dios. Ahora, la palabra esperanza es elpis, y es diferente a la connotación que usamos aquí con esperanza. La esperanza aquí es cuando estás en la prepa y te gusta una muchacha y dices, tengo esperanza de que algún día se fije en mí. Bueno, pues esa esperanza, pues quién sabe, ¿no? Esa es esperanza. No, elpis es una expectativa segura. Dice, tengo una expectativa segura de que voy a ver la gloria de Dios. Y Pablo dice, me puedo gloriar porque esto es un hecho. No he visto la gloria de Dios todavía revelada, pero estoy gozoso porque es un hecho. ¿A qué se refiere Pablo con la gloria de Dios? A la expectativa de que un día regrese Jesucristo y no solamente podamos verlo tal como Él es, sino que también podamos ver nosotros quiénes somos realmente. Y yo no sé si sepas tú eso, pero no se ha manifestado lo que tú y yo somos en realidad. ¿Sabías eso? Romanos 8, Pablo nos va a hablar a más detalle y nos dice que toda la creación está gimiendo esperando la redención, está esperando la restauración de todas las cosas. Y esa es una parte importante del evangelio. Acuérdate, Dios creó las cosas perfectas. El pecado de un hombre arruinó, y lo vamos a ver de hecho la siguiente semana, arruinó la creación. El pecado pasó a todos los hombres y nos arruinó a todos. Antes éramos guapos todos, no había problemas físicos, no había enfermedad, no había lentes, no había arrugas, éramos perfectos, pero el pecado nos afectó radicalmente, y dice que a todos los hombres. Pero Cristo vino y murió para primero salvarnos del poder del pecado, y cuando regrese nos va a salvar de la presencia del pecado. ¿Qué significa eso? Que esa nueva creación que se ha manifestado en nosotros parcialmente y que hablaba ahorita Alberto, se va a manifestar plenamente cuando el Señor regrese. ¿Qué va a pasar con el cielo y la tierra cuando el Señor regrese? Va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Tuvimos la creación, vino la caída, vino la redención y va a haber la restauración de todas las cosas. Y toda la creación está esperando ese día cuando el Señor Jesús regrese. Y nosotros como creyentes, en este lugar donde estamos afianzados permanentemente, que es la gracia, podemos gozar. Perdón, me emocioné. Podemos gozarnos de que vamos a ver no solamente al Señor, sino vamos a ver su gloria en nosotros. Tú y yo estamos allí, si hemos creído, estamos en este lugar de gracia. Ahora decíamos que mientras estamos allí, mientras tenemos ese gozo de la restauración, esa expectativa que es segura, también somos, no somos optimistas extremos, es decir, somos realistas. Y Pablo también nos habla de una realidad, que mientras el Señor regresa, estamos en un mundo que está caído, estamos en un mundo que no es perfecto. Y por eso Pablo dice en el versículo 3, y no solo eso, no solamente nos gozamos o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y vas a decir, espérame tantito, ya no suena tan bien. No, porque en este mundo las tribulaciones las vemos con malos ojos, pero en este lugar que se llama gracia, nuestra mente, nuestra perspectiva está siendo cambiada para que veamos que las tribulaciones en sí mismas no son malas cuando estás en la gracia, sino que podemos decir, como dijo un hombre, que muchas veces los problemas, las tribulaciones en realidad son bendiciones disfrazadas. Hay una historia, yo no sé si ustedes la hayan leído alguna vez, pero hubo un pueblo, una ciudad en Estados Unidos, se llama Enterprise, está en el estado de Alabama. Y resulta que en este condado en Alabama cultivaban el algodón. Entonces ellos eran, vamos a decir, su sustento estaba basado en el cultivo del algodón. En 1918 dice que cayó una plaga del gorgojo del algodón que venía de México. Se cruzó de mojado y se fue hasta Alabama y les dio en la torre los campos de algodón. Y entonces el pueblo perdió todas sus cosechas y dijeron, ahora sí, ¿quién podrá ayudarnos? Y entonces una persona que dijo, ¿por qué no sembramos cacahuate? Y entonces empezaron a promover la idea de que sembraran cacahuate. Sembraron cacahuate, con la primer cosecha, todos los agricultores que tenían sus campos comprometidos por las pérdidas, recuperaron sus campos. Y a partir de ahí empezaron con el cultivo del cacahuate y después el algodón y el cacahuate, y fueron diversificando. Pero resultó ser que este gorgojo mexicano que se pasó a Estados Unidos y le dio en la torre al algodón, los movió de tal manera que diversificaron sus cultivos y los agricultores, los campesinos se fueron para arriba. Resultó ser una bendición. Y entonces en 1919 le hicieron un monumento al gorgojo mexicano. Es verdad. Se llama el Boll Weevil Monument y está en las calles principales en Alabama y en Enterprise, Alabama. ¿Por qué? Porque dijeron, gracias a este gorgojo nosotros pudimos diversificar nuestros cultivos. Si no, nos hubiéramos quedado en algodón y no nos hubiera ido tan bien como nos fue. Ahora, no estoy llamando a que seamos optimistas así, extremos, pero debiéramos ser bastante optimistas de nuestro futuro, sabiendo que la gloria de Dios es cierta. Y no solamente eso, dentro de este lugar que se llama Gracia, Dios supervisa este proyecto donde tú y yo estamos siendo preparados para esa gloria que es cierta. Entonces Dios nos mete en un programa de capacitación para que tú y yo podamos ver las dificultades como bendiciones disfrazadas, para que podamos ver que Dios trabaja y actúa a través de los problemas. Y tú y yo no somos ajenos a las dificultades. Seguramente has pasado por problemas, a lo mejor de salud, a lo mejor en matrimonio con tus hijos, problemas personales, laborales, financieros, del tipo que tú quieras. Sería una mentira decir, y por eso Pablo lo afirma rápidamente, que la vida cristiana es de tranquilidad sin problemas. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones, porque creemos que desde este lugar que se llama Gracia, Dios tiene una perspectiva diferente al mundo. Y Dios nos lleva a través de estas dificultades, que cuando dice tribulaciones, la palabra es clipsis, que significa presión. Es cuando agarras una uva y la aplastas. Estas presiones tienen un efecto en sus hijos. Y Pablo nos explica cuál es el proyecto de Dios. Dice en el verso 3, nos gloramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dios, a través de la tribulación, nos está formando para que tú y yo podamos tener paciencia. Ahora, la paciencia no es que te sientas y dale Dios, ¿no? Yo aquí aguanto. No, no, es una paciencia activa, expectante. Vamos a trabajar y vamos a hacer lo que sea requerido para salir. No somos masoquistas, pero sabemos que en el inter Dios está produciendo un fruto en nosotros también a través de la aflicción. ¿Cuál es ese? Pues es la paciencia. La palabra es hupomone y significa soportar debajo de. Entonces, cuando vienen las presiones y te aplastan, la paciencia es, puedes avanzar soportando esa carga. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está trabajando en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Bueno, dice que la tribulación produce paciencia en el Verso 4 dice: y la paciencia prueba. Ahora, esta prueba pues se oye peor, ¿no? Viene una tribulación y luego viene una prueba. No, la prueba, la palabra es dokimé. Dokimé es el proceso, habla del proceso mediante el cual un joyero o un platero le mete fuego al metal para dejar el metal puro. Otra traducción, si tú buscas, dice carácter aprobado. Y eso es lo que está haciendo Dios. Viene la tribulación te da esa paciencia que es aguantar mientras avanzas, no quedarte acurrucadito mientras te pegan, no, es avanzar para producir en ti un carácter aprobado, para que quede lo mejor de ti, aquello que se parece más a Cristo. Piensa en esto, cuando tú ves los héroes de la Biblia, Abraham, si el Señor ratifica su bendición, ¿cuándo? Cuando le dice: toma tu hijo, tu único, al que amas, y llévalo al monte y ofrécemelo. Y cuando Abraham dice que está con el cuchillo, la voz del ángel dice: hey, detente. Y entonces Dios le dice: sé que temes a Dios, por eso te voy a bendecir. ¿Pasó por tribulación? ¿Pasó por presiones? Sí. Piensa en Jacob. Jacob, cuando huye de su hermano, le roba la bendición que le correspondía, pero no se aguantó las ganas y se la pirateó, y tuvo que salir corriendo, huyendo, y dice que se acuesta en una cama en el suelo y la almohada de piedra, ¿no? Y mientras está reclinado en la almohada de piedra, una escalera con ángeles subiendo y bajando, dice: el Señor está aquí y no me había dado cuenta. Mientras huía, mientras estaba con su cabeza en una almohada de piedra. Piensa en José, en el hoyo, mientras estaba esperando para venderlo como esclavo, o en la cárcel, antes de que fuera exaltado por el Señor. Piensa en el rey David, mientras era perseguido por Saúl, por salvar a Israel. O piensa en él mientras estaba en las noches pastoreando, componiendo los salmos al Señor. Pasó presiones. Piensa en Jesús. El Evangelio de Juan se divide en dos partes: el libro de las señales, que habla de las señales de Jesús, los milagros, y el libro de la gloria, que habla de la crucifixión. Jesús en la cruz fue glorificado cuando estaba pasando por aflicción. Y piensa en tu vida. ¿Dónde tenemos oportunidad de ser más como Jesús? ¿Cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando estamos en aflicciones, o cuando todas las cosas están bien? En el mundo actual, se ha tomado como un modelo de cristianismo estar muy bien financieramente, popularmente, vestirse a la moda y tener dinero. Eso es, el Señor lo ha bendecido. Y a veces incluso tienen el concepto de: mira, ese ha de estar en pecado, ¿no? Por eso le va mal. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dijo, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios tiene un programa en este lugar que se llama Gracia, donde es una dinámica diferente a la del mundo, donde vivimos por un patrón y una perspectiva diferente. Y en este lugar dice que Dios permite la tribulación para que venga la paciencia, para que venga un carácter aprobado, y dice que tenemos garantías. Tenemos garantías. Si quieres garantías para no sentirte mal, para no venirte abajo, el Señor nos las da. Verso 5 dice: y la esperanza, esta expectativa segura, no nos va a dejar avergonzados. La esperanza no avergüenza. Y te voy a dar dos razones, dice el Señor: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay dos razones, tenemos dos garantías tú y yo para confiar y mantenernos seguros. Una, Dios te ama. Y segunda, Dios ha dado su Espíritu Santo. Te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, porque necesitamos su fortaleza, su dirección, necesitamos el poder para vivir esta vida. Y eso es solamente posible a través del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo pasa a describir este amor de Dios, que por primera vez va a entrar en detalle en este libro. Ya nos habló de la ira de Dios, nos habló de la justicia de Dios, nos habló de la gracia de Dios, y ahora llega y dice: es por amor. Es por amor, Dios te ama. ¿Y cómo es que te ama? Bueno, dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que veas algún detalle interesante. Verso 6 dice: éramos débiles. La palabra débiles significa incapaces, impotentes. Tú y yo no teníamos capacidad de agradar a Dios. No teníamos capacidad de ganar el cielo. Estábamos débiles, impotentes, incapaces. Pero no solamente eso. El final del versículo 6 dice: ¿murió por quién? Los impíos. ¿Quién está allí? Tú y yo. Tú y yo estamos en la lista de impíos. No solamente débiles, sino también impíos. Vete al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún ¿qué? Pecadores. Somos débiles, impíos, pecadores. Vete al versículo 10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. Tú y yo estamos en la lista de los débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Dice: pero con todo, Cristo murió por nosotros. Y Pablo da un ejemplo, dice: a lo mejor, está difícil, dice, está difícil que alguno muera por un justo. Mira, fulano, qué justo es. ¿Quién daría su vida por él? Dice: a lo mejor alguno osara morir por el bueno. Esa persona es muy buena. Oye, no vale la pena que muera, es alguien valioso para el mundo. A lo mejor alguien se atreve a morir en su lugar. Pero ¿cuántos morirían por un pecador? ¿Cuántos de nosotros iríamos y pudiéramos decir: ¿sabes qué? No maten a este violador, mátenme a mí. ¿Cuántos de nosotros diríamos: a este asesino serial, déjenlo libre, yo voy a tomar su lugar? ¿Cuántos de ustedes dirían: Señor, no te lleves a Hitler, llévate a mí, llévame a mí primero? ¿Cuántos darían su vida por un pecador? Pues la Biblia dice que Jesús, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios para con nosotros, y de esta manera lo manifiesta. Ahora, es bien interesante porque fíjate el tiempo verbal en el verso 8. Dios que muestra. Dios muestra. ¿Qué tiempo es ese? Presente. Hoy Dios sigue mostrando su amor. Él murió por los pecadores, pero el día de hoy sigue mostrando su amor. Por eso decimos: la gracia llegamos para quedarnos, hermanos, porque tú y yo necesitamos gracia todos los días, y todos los días necesitamos del amor de Dios. Aunque Él murió, sigue mostrando el día de hoy su amor por los pecadores. ¿Qué más? Dice aquí: es el Siri de los pobres. Dice entonces que Cristo murió por los pecadores. Ahora, no solamente eso, Cristo nos da las garantías, ya nos muestra su amor, pero nos da seguridad de la victoria en el verso 9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya vimos dos niveles de gozo. Dijo: nos gloriamos en la seguridad de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, pero Pablo termina diciendo: nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque por Cristo ahora somos amigos, nos reconcilió con Dios. Y lo que Pablo está diciendo es: si cuando tú y yo éramos pecadores, éramos débiles, éramos enemigos, éramos impíos, murió por nosotros, imagínate lo que Dios está dispuesto a hacer ahora que Cristo resucitó. no solamente vamos a ser salvos de la ira de Dios, sino que ahora tenemos una razón para gozarnos, para mantener el gozo. La salvación que estamos disfrutando el día de hoy es mucho más que solamente no ir al infierno. La salvación de Dios incluye libertad del poder del pecado. La salvación de Dios implica esta perspectiva diferente de la vida, donde sabemos que sin importar lo que venga, la victoria es segura. La gloria de Dios la vamos a ver, y sabes que Dios va a cumplir su plan. Y cuando estamos en este lugar que se llama gracia, podemos entonces ser personas que tienen ese gozo aún en medio de la tribulación, y tenemos esa paz que podemos disfrutar, esa armonía con Dios, y podemos ver la victoria como segura. Y Pablo por eso dice en el versículo 10: si siendo enemigo fuiste reconciliado, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Ahora, ese seremos salvos lo habla en futuro, porque es en el futuro, en la gloria de Dios, cuando vamos a disfrutar plenamente de la salvación que tenemos ahora. Hoy, cuando somos salvos de la ira de Dios, hoy que somos salvos del juicio de Dios, seguimos batallando con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Batallas con el pecado de vez en cuando? Seguimos batallando, el pecado sigue estando presente, pero seremos salvos cuando el Señor se manifieste y de manera completa el pecado ya no sea una lucha para el creyente. Vamos a ser libres, vamos a estar con una naturaleza transformada. Esa nueva creación que se manifestó cuando creímos no se ha visto completamente hasta el regreso del Señor. Por eso dice que tenemos un anticipo. ¿Cuáles son las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo en nosotros. Este es solamente un anticipo, hermanos. Es solamente una probadita de lo que vamos a experimentar cuando el Señor venga y cuando seamos glorificados con el Señor. Así de que el Señor nos invita a que tengamos este gozo basado en una relación restaurada con Dios. Tú y yo tenemos razones para estar gozosos. Básicamente, no somos enemigos de Dios, estamos reconciliados con Él, tenemos paz con Él, estamos en un lugar diferente, una forma de pensar y de vida diferente, donde aún en medio de la tribulación tenemos una confianza segura en lo que Él ha dicho, y donde vemos la victoria como un hecho mientras esperamos que el Señor regrese. Este lugar que llamamos gracia es el que nos permite tener paz con Dios. Nunca vas a poder tener paz con Dios mientras estés luchando por tú ganarla, mientras tú quieras hacer méritos. Solamente lo encontramos cuando nosotros entendemos que para nosotros es imposible, que somos débiles, y solamente cuando recibimos de parte de Dios es que podemos tener esta paz. Solamente aquí es que podemos tener gozo en la tribulación, y solamente cuando nos mantenemos aquí es que vamos a encontrar seguridad en la victoria, o una victoria segura. Tú y yo llegamos hasta este lugar escoltados por Jesús. Fue Jesús el que nos trajo hasta aquí, y es aquí donde tenemos que quedarnos, y tenemos que olvidarnos de esos méritos o de esa jactancia en nuestras propias luchas o medios o recursos, y poder decir como Pablo que nos gloriamos únicamente en lo que Dios ha hecho, porque Él es el único que puede hacerlo, y porque Él es el único que verdaderamente lo ha hecho. Y mientras tú y yo aquí podemos disfrutar. ¿Estás disfrutando de la gracia, hermano? ¿Entiendes el valor y la necesidad que tenemos de vivir todos los días en esta gracia? No importa cuántos años tengas caminando en el Evangelio, tú y yo necesitamos vivir en esa dependencia de Dios, entendiendo que todo lo que recibimos es solamente porque a Él le ha placido. Es algo que no merecemos, pero que a Dios le encanta darle a sus hijos. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque entendemos que toda buena dádiva todo aquello que recibimos, Señor, que nos bendice, viene de ti como un favor no merecido. Señor, te damos gracias porque entendemos que es tu Hijo Jesús quien nos escoltó hasta tu presencia, quien nos trajo a este lugar donde ahora queremos tener morada permanente, Señor. En esta gracia en la que estamos firmes y en donde podemos gloriarnos, podemos regocijarnos porque tenemos una confianza excesiva en lo que tú has hecho. Nuestra confianza está en ti, Señor, y estamos convencidos, estamos seguros, ciertos de que veremos tu gloria el día que tú regreses por tu iglesia y donde tú reveles a toda la creación a tus hijos, donde, Señor, toda lágrima va a ser secada, donde no habrá lugar para la enfermedad, donde el pecado no estará presente, donde la muerte ya no existirá más, donde podremos decir, como dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Señor, en este lugar también podemos, con esta nueva perspectiva tuya, con esta ventana que tú abres al futuro, a la eternidad, podemos gozarnos también con esa confianza excesiva puesta en ti, aún en medio de las tribulaciones. No, Señor, no somos masoquistas, no somos llamados a disfrutar del dolor o del sufrimiento. Somos llamados a mantener el gozo aún en medio del sufrimiento, porque creemos que tú estás en un plan de entrenamiento con nosotros. Tú nos estás capacitando, nos estás haciendo más como Jesús, y a través, Señor, de la aflicción, tú produces en nosotros paciencia, una paciencia activa. Esa paciencia nos lleva a tener un carácter aprobado, y sabemos que ese carácter aprobado nos da una expectativa cierta, nos da esperanza, y sabemos que no vamos a ser avergonzados, porque tú ya nos has dado dos garantías. Nos has dado tu amor aún antes de que te conociéramos siendo pecadores, y ahora nos has dado tu Espíritu Santo que está en nosotros, y que es ese anticipo, ese adelanto de la gloria que se va a manifestar en nosotros. Señor, ayúdanos a ver las situaciones de la vida con estos ojos, que toda vivencia la podamos ver desde este lugar, Señor, desde la gracia, donde no creemos que tú vas a maldecir a tus hijos, donde no creemos que tú vas a traer castigo a tus hijos, donde no creemos que las cosas malas suceden porque tú te ensañas con tus hijos, sino porque entendemos que en este mundo caído, Señor, que ha sido corrompido por el pecado, las cosas malas suceden, pero tú en tu gracia las usas para tus propósitos. Danos esa perspectiva, Señor, que podamos ver que tú nos estás formando y que podamos mantener ese gozo, Señor, que sea un distintivo en nosotros, este gloriarnos en ti, este jactarnos de lo que tú haces, de lo que tú has hecho y de lo que tú vas a hacer. Que podamos ver, Señor, cada situación con este lente, y que en todo tú seas glorificado, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a entender y a ver, Señor, la vida desde esta perspectiva, para que tú seas honrado, Señor, en todo. Muchas gracias, Padre. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.